Desde las oficinas regionales de La Covacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, esto es el podcast Reseña Cenada. Un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas que hacer. Con su anfitrión, César Castañón.
Speedy González es racista. Deal with it. No les voy a dorar la píldora. Los cortos originales de Speedy González eran caricaturas con estereotipos racistas sobre México. Sorry, but it's the truth. Ok, obviamente la cosa es mucho más compleja y ese título clivactero solo sirve para hacer enojar a la gente que necesita ser incomodada. Porque esa es una discusión mucho más interesante, una vez que pasamos los argumentos y posturas del club que usa desodorante olor a esmegma. Speedy González, en su concepción, carga o cargaba con prejuicios que nacen de una visión y o posturas algo ignorantes y racistas con respecto a lo que es México y sus sociedades. No el personaje en sí mismo, sino todo lo que lo rodea. Es un poco difícil verlo desde la mirada mexicana, porque en general no sabemos exactamente qué es lo que está diciendo. Y además, los gringos blancos no van más allá de decir, seguramente es ofensivo para los mexicanos, y luego, cuando les decimos que no, que en México hasta lo amamos, fingen que la intención y la ofensa original dejan de existir solo porque la interpretación del público receptor no lo capta como tal. Pero hace años, Movie Bob se dio a la tarea de ponerlo en un lenguaje bastante sencillo. Speedy González fue creado con la idea de que es un personaje irónico. Es todo lo que el mexicano no es. Rápido y valiente. Por eso les digo que lo racista no está en el personaje en sí mismo, sino en su contexto. Sus cortos no nos están diciendo que nosotros, los mexicanos, somos como Speedy. Nos están diciendo que Speedy es algo que no existe. Nosotros somos como el resto de ratones de la sociedad que habita el señor González. O sea, cobardes y huevones. Y en algunos casos también cargamos pistolas. Y eso sin contar con el clásico setting de que México es un pueblote en medio del desierto. Y no, no es porque la caricatura esté situada en épocas revolucionarias. Por lo menos no todos los cortos lo están, porque en algunos, el ratón más rápido de todo México intenta robarle el queso a Silvestre cuando ese está de guarura en alguna fábrica bastante moderna. Ah, bueno, moderna para el contexto temporal de los cortos originales. Y sí, ya sé que muchos de ustedes ya están saltando a defender al personaje y su honor. Ya están listos para presumirme cómo a ustedes no les ofende nada de esto. Al contrario, se ríen con más fuerza como buenos mexicanos. Que todo esto no es más que un discurso woke de gringo blanquito californiano. Pero antes de responderles eso, mis queridos escuchas de paja, les quiero aclarar que no solo soy muy fan de Speedy González, sino que también creo que es un excelente modelo para un héroe de acción mexicano. Cuando Movie Bob explicó qué era lo racista detrás de Speedy, lo hizo porque acababa de salir la nota de que la película live action del personaje iba a tener a Eugenio Derbez involucrado, en esa época cuando el buen Eugenio era amigo de Rob Schneider. Y digo, era porque quiero creer con todas mis fuerzas que Derbez ya se ha alejado de ese actor venido a menos, que ya se declaró superfacho como intento de recobrar algo de relevancia. Quiero creer que el buen cómico mexicano no está tan desesperado por triunfar en Hollywood para seguir siendo amigo de escoria tan nefasta. Pero volviendo al hilo tuitero de Movie Bob, el bostoniano se rascaba la cabeza preguntándose por qué la comunidad latina y específicamente los mexicanos querrían participar en algo así. Yo me di a la tarea de explicarle por qué Speedy funciona tan bien para los latinos y por qué a mí personalmente me gusta mucho el personaje. Speedy es un héroe o antihéroe, dependiendo de la brújula moral de cada quien, que sin embargo cae más en la categoría de rock, que en español sería algo así como pícaro, algo que le va mucho mejor a la cultura hispano-latino-mexicana, mucho mejor que el héroe de barbilla cuadrada moralmente impoluto, o el vigilante emo, o el man-child que necesita una novia mamá, los arquetipos más populares en el género de acción-aventura, específicamente en el género de superhéroes americano. Speedy tiene un fuerte código moral, pero es un código moral que no se cuadra con la moral del status quo, es un ladrón. Tanto en la vena robinhoodesca de robar para darle al necesitado, como en la vena de demostrar que puede. Especialmente que puede ver la cara al gato gringo. Y claro, además es un ladies man, con un chiste muy recurrente en el que alguien dice que Speedy es amigo de su hermana, rematado por un coro de respuestas que le gritan que Speedy es el amigo de las hermanas de todo el mundo, o algo así. Además, estoy seguro de que por lo menos en la traducción se daba a entender que se metía con ratoncitas casadas. Mejor arquetipo para el público mexicano no podría existir, porque como mexicanos nos vamos a identificar más con un héroe que solo tiene una brújula moral o un código moral que reacciona hacia su sociedad o hacia la gente que quiere y respeta, y no hacia las figuras de poder del status quo. Y además, bueno, tiene super velocidad, un poder que es muy cool y que hace que casi todos los personajes que lo tengan sean populares, excepto los que interpreta Ezra Miller. Speedy tiene dos nacimientos. Uno en 1953 con el corto Cattails for Two, donde solo aparece con un nombre y superpoderes muy similares, o más bien con el mismo nombre y los mismos superpoderes, pero con un diseño de personaje muy diferente al que terminaríamos conociendo como el clásico. Este aparecerá hasta 1955, cuando Fritz Feleng y Howlett Pat lo rediseñan para el corto homónimo Speedy González, y ahí sí nace el Speedy que todos conocemos y amamos. Y Feleng será básicamente a Speedy lo que Chuck Jones es a muchos otros personajes de la casa Warner. De hecho, creo que los autores en alguna entrevista dijeron que querían justamente imitar lo que Jones había logrado con el Coyote y el Correcaminos. Lo que de ser verdad sería irónico porque Jones creó al Coyote y el Correcaminos como un reto personal, para crear a un Tom y Jerry, pero bien hecho, porque el buen Chuck medio odiaba esos cortos clásicos de depredador persiguiendo a su presa por ser altamente formulaicos. Al parecer Speedy tiene como 46 cortos originales, los que se me hacen bastantes, más un montón de apariciones especiales en los productos de los Looney Tunes. Creo que la mayor ausencia que ha tenido Speedy se da en los Tiny Toons, donde si bien sí se creó un personaje para ser su protegido, este nunca llegó a aparecer en la serie, y no recuerdo si Speedy llega a ser algún cameo o si también lo dejaron fuera por completo. Pero la verdadera ausencia del señor González se da a finales de los 90, cuando Cartoon Network decide enlatar sus cortos, por miedo a que estos resultaran ofensivos para la comunidad mexicoamericana, o la comunidad latina en general. Cartoon Network, que por cierto está cumpliendo 30 años este octubre, fue un canal de cablevisión que fue creado por Ted Turner, con la intención de ser básicamente el repositorio de todo el catálogo de animación que Turner compró al adquirir otras empresas. ¡Ah, qué tiempos aquellos cuando los multimillonarios compraban IPs y en vez de botarlas a la basura, creaban nuevas plataformas para su exhibición! ¡Híjole! ¡Qué feo se ha puesto el capitalismo si podemos hablar bien de Ted Turner y hacerlo parecer un ejemplo a seguir! Pero en fin, que esa es la anécdota que un montón de niños rata e incel gustan de sacar a pasear cada que quieren hablar de la censura, obviamente haciéndolo con un conocimiento muy mínimo del tema real. Cuando la comunidad latina se dio cuenta de lo que estaba pasando, algunas voces se alzaron para señalar que ni los chicanos, ni los mexicanos, ni los latinos en general tenían problemas algunos con Speedy. De hecho, en muchos lugares es todo lo contrario, amamos al personaje. Y con esto, Cartoon Network y Warner Bros. Decidieron desenlatarlo. Realmente duró enlatado un par de años nada más. E incluso hacerlo participar en nuevos cortos como aquella parodia de Detrás de la Música, donde vemos que Speedy trabajó en una telenovela tipo Dos Mujeres y un Camino, donde nunca se podía subir en su tráiler. Por si las moscas, Warner Bros. Sigue poniendo el disclaimer de que lo representado en sus cortos nace de la idiosincrasia de otra época, lo que creo que la mayoría pensamos que es la mejor forma de tratar ese tipo de productos problemáticos. Y a partir de aquí, Speedy se ha convertido en un miembro fundamental del roster de los Looney Tunes, si bien uno muy muy secundario. Pero lo más interesante es que a partir de aquí, Speedy se va a volver más chicano que mexicano. Y aquí me gustaría que viéramos toda esta situación desde otro ángulo, no desde esa postura de "a nosotros no nos ofende", postura que huele a obo y de la que hablaré más adelante, sino algo que debería ser más común. Primero, la aceptación de la casa dueña de los derechos de que su producto nace de estereotipos ofensivos, luego el diálogo con la población a la que está representando, que les permite entender cómo dicho producto es recibido y el impacto que tiene, independientemente de la intención original. Aunque igual estaría bien que dijeran exactamente cuáles son esas ofensas, comentarios ignorantes y malos entendidos, y no que nada más se escondieran detrás de "es que era otra época". Sí, ajá, eso ya quedó claro, pero ¿sabes exactamente qué cosas de esa otra época son las que estaban mal? Digo, para saber si ya las corregiste, pero bueno, baby steps. Esta debería ser la interacción estándar en ese tipo de situaciones. Claro, en el caso de Speedy todo es muy bonito porque la respuesta de la población agraviada, entre comillas, fue muy benigna para con la empresa, así que no estaría feliz. Pero así es como debería ser, y no la clásica: alguien señala algo problemático, los creadores o los dueños del producto lo niegan, luego lo reconocen a regañadientes, luego sobrecorrigen porque en ningún momento prestan atención a lo que están diciendo las personas que les quieren explicar cuál es el problema, luego se enojan porque la corrección no resultó y volvemos al inicio. Como por ejemplo, cuando hacen portadas para el Día del Orgullo Hispano, donde la única cosa hispana es meterle tacos y tamales a portadas que no tienen nada que ver con situaciones donde la comida está involucrada, y cuando la gente se los hace notar, nada más mandan a hacer portadas aún más genéricas. Pero bueno, ahora sí, regresemos a esa actitud de "nosotros no nos ofendemos por Speedy". Claro que no te ofendes, Bonifacio. Primero que nada, tú no eres el blanco del racismo gringo. No de forma directa. El único contacto que tienes con los gringos son los turistas hippies que pasan por nuestros pueblitos para solear sus sanos en nuestras pirámides. O los gringos gentrificadores que aún están en el periodo de pretender que quieren vivir junto a mexicanos. Pero ya veremos cuando te empiecen a correr de tu colonia porque la afeas con tu morenés al grito de "No te quiero aquí, Speedy". Esta discusión no es nuestra. Es de los mexicanos e hispanos que viven en Estados Unidos y son los recipientes directos del racismo gringo. Ellos son los que deciden si un estereotipo racial sigue teniendo un impacto negativo o no. O de los mexicanos que viven en la sociedad cuyos productos de consumo y entretenimiento tienen estereotipos racistas sobre ellos mismos, porque no crean que me estoy olvidando de Europa y Japón. Para quienes hayan visto el documental El problema con Apu de Hari Kondabulu, sabrán ya a qué me refiero. Les hablo específicamente a los que sí han visto el documental, no a aquellos que solo lo conocen por los incel olor a cheto húmedo que les dijeron que se burlaran del creador en su cuenta de Twitter porque así Matt Groening iba a ser su amigo. Ese documental, de forma cómica, trata sobre el impacto que una caricatura como Apu tiene sobre la población a la que parodia. El documental nos dice que cuando una población minoritaria en una cultura hegemónica es retratada en su mass media, dichos retratos pueden tener impacto directo en su vida diaria. Pero también nos muestra el diverso espectro de reacciones que los miembros de dicha minoría parodiada pueden expresar, desde que algunos no le dan nada de importancia, hasta los que ven en ello la bandera que usan los racistas como excusa para no verlos como seres humanos complejos. Kondabolu, de hecho, es muy fan de los Simpson, y las únicas pullas que se podrían ver como pasadas de lanza contra la serie o la gente detrás de su producción son las que hace contra Hank Azaria por no haber querido participar en el documental, por no haber querido dar una entrevista. Pero tomando en cuenta que el documental termina con Hari peleándose contra un recorte de cartón de Hank Azaria con efectos de anime, se sigue entendiendo que todo es en tono cómico. De hecho, la gran mayoría de los involucrados son fans de los Simpson, incluso de Apu, aunque señalen su lado problemático. En realidad, el único que hace un comentario completamente negativo de la serie, al punto de decir que terminó odiándola, es el actor Carl Penn, actor de series como House, que terminó de asesor en la Casa Blanca con Obama. Básicamente, Kondabalu señala que, al ser hindú en América, Apu es su tarjeta de presentación. Así que no importa qué tan benigna sea la comedia, sus interacciones diarias están marcadas por la imagen que Apu crea en la mente de los americanos no hindúes, porque es la única referencia que muchos de ellos tienen sobre este grupo de personas. En el caso de Speedy, hasta donde tengo entendido, es bastante amplio el apoyo que la comunidad chicana le da al personaje. E imagino que ahora que Speedy es mayoritariamente chicano, dicho apoyo y amor ha crecido. Pero hablar de cómo esta representación de el mexicano afecta a las personas de herencia mexicana que viven en Estados Unidos es algo necesario. Saltar como idiotas a callar la conversación porque creemos que esto nos hace ver cool, no solo es bastante infantil, es contraproducente para todos los involucrados, incluido el personaje. Pero repito, esta no es una discusión nuestra desde nuestro México mágico. Esa es una discusión de ellos, los chicanos, mexicanos y latinos que verán sus interacciones con la sociedad americana marcada por la imagen que Speedy crea en las mentes de estos. La realidad es que Speedy nace de estereotipos raciales y rancios. Esto es innegable. Por eso es que Cartoon Network tenía miedo de seguir proyectando los cortos. No porque creyera que somos de cristal y íbamos a malentender algo buena ondita. No, ellos sabían la parte racista que Speedy González tenía. Que a nosotros no nos ofenda, ya sea porque ignoráramos por completo esta parte o porque lo reinterpretamos y lo hacemos nuestro, es poco relevante a la discusión porque esto lo estamos diciendo bien comodorros desde México. Y bueno, podríamos decir, la discusión de Speedy González ya está zanjada, entre comillas, porque cada generación tiene que volver a tenerla. Pero bueno, en nuestra generación ya está zanjada. Speedy González no es ofensivo, todos lo amamos, etcétera, etcétera. El problema es que esta dinámica la usamos absolutamente para todo. Por ejemplo, cuando alguien desde Estados Unidos se queja de cosas como el colorismo al retratar a los mexicanos. Cuando dicen, es que están poniendo un actor o una actriz muy blanco para retratar a un mexicano y nosotros desde México nos enojamos porque pensamos que es un gringuito desde California, blanco, queriendo ser woke, que no sabe que en México también hay gente blanca. Obviamente todos saben que en México hay gente blanca, señor Carlitos Espejel. Toda la gente mexicana que sale en la mass media tiende a ser blanca. Incluso la gente morena mexicana que sale en producciones gringas realmente son blancos en México, son whitexicans. Estamos hablando de que actrices como Isa González son las pieles más morenas que alcanzamos a ver. Digo, obviamente sin contar cosas muy específicas como la protagonista de Roma. Es por eso que la gente desde Estados Unidos pide que no se caiga en el colorismo de solo escoger a los mexicanos que se ajustan muy bien a la normativa de belleza blanca, porque tanto en México como en Estados Unidos, los mexicanos de piel más morena, y ya no hablemos de afromexicanos o asiático-mexicanos, básicamente son invisibles en la mass media de ambos países. Y la gente que dice esto no es gente blanca de California, son gringos mexicanos de tez morena. Que también existen. Lo sabrían si pusieran atención en vez de saltar a defender a los blancos como si estos fueran a invitar a sus fiestas. No lo hagan, niños, ni que fueran fan de Elon Musk para estar saltando a defender gente de esa forma. Y por otro lado, claro que no vemos a Speedy González como un retrato ignorante de los mexicanos. ¿Cómo lo vamos a ver como un retrato ignorante de los mexicanos si es el mismo retrato ignorante que nosotros hacemos? Si hay algo que le pudiera lavar la cara a los creadores de Speedy, es que tal vez, y solo tal vez, solo están repitiendo los estereotipos que el mismo mexicano les estaba exportando. Como bien dice el Vale sobre Pancho Pistolas, no podemos enojarnos mucho con el estereotipo porque ese es el retrato del mexicano valiente que nuestras películas estaban exportando en ese momento. Y yo que me quejo mucho del tropo de que México es un pueblote de la revolución cuando sale en la más media americana, tengo que admitir que ¿cuánta de nuestra imagen pública a nivel mundial es justamente retratar al pueblito mágico, que es básicamente el pueblito revolucionario, pero que nosotros queremos pintar como mesoamericano por alguna razón? Y Speedy es todo lo que el México urbano cree del México rural. Speedy es esa visión que la cultura mexicana oficialista se ha creado de lo que es el México mágico. Claro que no le vamos a ver nada de racismo. Speedy está ad hoc con nuestro propio clasismo. Speedy es el cosplay de lo mexicano que todos tenemos en el closet para usarlo en las fiestas patrias. Claro, nosotros pensamos que Speedy es como el otro México, ese que solo existe cuando queremos cantar Cielito Lindo a todo pulmón, no nuestro México urbano bien bonito y civilizado y moderno, sino ese otro México rural y racializado que nos enorgullece cuando necesitamos presumirle a los gringos europeos. La diferencia es que los gringos creen que tú, sí, tú, Filiberto, eres como los conciudadanos de Speedy, que vives en un pueblito pintoresco, que aún vas a buscar agua a un pozo, que duermes la siesta a mediodía después de salir de la iglesia. Cuando tú crees que Speedy realmente son los Don Floripondio que vienen del pueblo a vender sus mangos a la gran ciudad, y del que te enorgullece decir que ellos sí mantienen sus raíces e igual son felices, gente humilde de pueblo, antes de conectarte a jugar Fortnite contra niños japoneses a las 3 de la mañana. La diferencia es que los gringos ni siquiera saben que los mexicanos urbanos existimos. Para ellos, todo el México es Speedy González y su pueblito. Cuando ellos escuchan cosas como la Universidad Autónoma de México, no se imaginan una de las universidades más grandes e importantes de Latinoamérica, con bastante proyección mundial. No, se imaginan una escuelita de pueblo que aún tiene el calendario azteca colgado por ahí. Esto no es una exageración, algo así es lo que aparece en The Venture Bros. Por eso es que tampoco nos molesta cosas como que Mario se disfrace con un sombrerote. Para nosotros, el sombrerote también es un disfraz. Y creemos que los japoneses están riendo con nosotros en vez de nosotros, como el clásico niño buleado que cree que si él también se ríe de las bromas e insultos que le hacen a sus costillas, entonces sus bullies están riendo con él en vez de él, y en el fondo son sus amigos. Al final, esta actitud de "nosotros no nos ofendemos" es lo opuesto a lo que pretende. No es una postura de valentía y estoicismo, sino de pusilanimidad, de telegrafiarle al mundo que nosotros no hacemos agua. No, no somos el niño llorón que te va a acusar con la maestra, nosotros aguantamos vara. Con tal de que nos dejen juntarnos con ellos, no les vamos a levantar la voz, ni mucho menos les vamos a exigir que nos traten como iguales. Es más, podemos estar en una esquinita escondidos, siempre y cuando no nos corran directamente y podamos sentir que somos parte del desmadre, con eso nos conformamos. Pero señalar que algo nace de la ignorancia y el racismo no es ser llorón, es simplemente tomar una postura activa en un discurso cultural dentro de nuestro mundo globalizado. Estoy seguro de que hay mucha gente, japoneses, europeos, gringos, etcétera, que se sentirán agradecidos de que les expliquemos cómo funciona nuestra cultura realmente, más allá de la superficialidad. Como también se van a sentir agradecidos de que, por ejemplo, por el amor de Dios, dejemos de pensar que conocemos Japón solo porque consumimos muchos anime y manga. Ahora, también va a haber muchos que no. Pero siempre es bueno descubrir la diferencia entre uno y otro. Y yo creo que en el fondo ahí está el detalle. En el fondo muchos lo saben, y eso es lo que temen. Por eso mejor se esconden en el "yo no me ofendo", para no hacer aguas y descubrir que en efecto su creador preferido o la empresa que tanto aman ve a los mexicanos como un estereotipo andante. Y Dios nos libre de señalárselos, porque ¿quiénes somos nosotros para decirle a ellos que son unos ignorantes, cuando ellos solo quieren hacer un chiste a nuestra expensa? Al final del día, huir de estas discusiones perjudica a todos los involucrados, incluido el propio personaje. Si hay algo que le ha ayudado mucho a Speedy a sobrevivir a la época, es justamente que se tuvo esta discusión en su momento, y se corrigió el camino. Ahora Speedy es uno de los personajes core del universo de Bugs Bunny, a pesar de ser bastante secundario. Ya quisiera Pepe Le Pew que en su momento se le haya dado una mano de gato, no pun intended, en vez de entercarse en que no había nada problemático con él. Dato curioso, los franceses en su traducción dicen que Pepe es italiano y no francés. Al parecer, en vez de atreverse a señalar la parte problemática, simplemente dijeron: "Oh, sí, un acosador sexual. Claro que no somos nosotros. Aunque obviamente así nos vean los gringos. Realmente son los italianos, wey. Nada fuera de lo normal, porque básicamente se rindieron de antemano. Que es muy similar a nuestra reacción, excepto que en el caso de los franceses lo hacen doblemente racista porque ahora le tiran hacia otro grupo étnico. Pero bueno, son los italianos que acaban de votar por el fascismo, así que fuck them. Y lo digo en serio, ojalá arreglaran a Pepe. Es un personaje que si le quitan la parte de delincuente sexual, sería muy entrañable. El típico soquete que se clava mucho con sus crushes, como ser Crispin en House of the Dragon. Sería perfecto para hacer humor burlándose de un montón de gente en internet, muy común encontrarlas ahí. E incluso podrían buscar una forma de no quitar a los franceses sin insultar a los franceses. Ah, que bueno, tampoco me molestaría que le quitaran los franceses. Fuck them French also. Ah, pero aquí ya estarán diciendo: "Enano, ¿no estás haciendo lo mismo de lo que te quejas?" No, porque el punto son los estereotipos que una cultura hegemónica crea y que esto crea una visión distorsionada de las personas que estereotipa, principalmente de las que viven dentro de dicha hegemonía como ciudadanos de segunda. O sea, cuando una cultura hegemónica crea un estereotipo que se va a convertir en la carta de presentación de todos los integrantes de esa minoría en la vida real. Estoy seguro de que en la Guinea Ecuatorial y en las Filipinas también tienen estereotipos racistas sobre México, pero a menos que haya mexicanos sufriendo racismo por culpa indirecta de dichos estereotipos dentro de dichas sociedades, ahí sí podemos decir: no me ofende, ni me viene ni me va. Aunque estoy seguro que, dado que estas sociedades no son angloeuropeas, ni blancas, ni tampoco japonesas, la reacción será un pelín diferente y no tan sumisa como cuando lo hacen los gringos, los europeos o los japoneses. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y como la última vez que chequeé, ser francés o italiano en México inmediatamente te convierte en un símbolo sexual y un ser culto, aunque seas el dude más feo e ignorante de la Unión Europea, y además te permite hacer cosas que si los morenos las hacemos serían consideradas como crímenes, como por ejemplo amenazar gente con un cuchillo, entonces burlarnos de los franceses e italianos no es lo mismo que si los franceses e los italianos se burlaran de nosotros desde su primer mundo del que nosotros somos periferia. Pero bueno, que Speedy González fue creado a base de estereotipos racistas, que aunque son de otro tiempo, aún siguen existiendo tanto en Estados Unidos como en México como en el resto del mundo. Pero claro, eso no significa que no podamos seguir amando a Speedy, porque la intención original, si bien no se puede negar ni mucho menos se debe pretender que no existe, tampoco es más importante que la interpretación del consumidor. Eso se llama reapropiación. Y siempre que no neguemos el origen problemático de Speedy, podemos reclamarlo como un símbolo de lo mexicano. O bueno, no tanto, porque como ya les dije, parece que ya es más chicano que mexicano, y no son lo mismo. Pero bueno, ni modos, nos lo ganaron. Aunque igual el buen Eugenio Derbez lo devuelve a la patria de la morenita del Tepeyac. Y como dice el dicho, ¡ándale, ándale, arriba, arriba!
Este fue un podcast realizado para La Covacha, una página dedicada sobre analizar cómics, juegos, libros y cultura pop en general. Pueden encontrar la página en lacobacha.mx. También pueden encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube y TikTok como La Covacha. A mí pueden encontrarme como @opinionesenanas, tanto en Twitter como en Instagram, o en las cuentas covachas de Facebook y TikTok, donde a veces me aparezco para hacer enojar visitas de mi amigo.